Después de esta tercera alta, ya lo que me imagino que venga es que se esté tramando para mí una prisión, un falso delito de peligrosidad social, porque ya no queda más nada que hacer.
La crisis de Venezuela requiere de acciones más contundentes de la comunidad internacional, dada la gravedad de la situación que se vive en ese país en materia de violaciones a los derechos humanos y a las libertades en general, coincidieron participantes en la reunión de la mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. La cita semestral de la SIP, que comenzó este viernes en Cartagena, Colombia, y concluirá el domingo, estuvo dominada en su primera jornada por Venezuela, donde, según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la comunidad internacional debe entender las características de una dictadura que ha resistido hasta ahora todas las presiones políticas y económicas. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris, una nueva edición. Felices de estar con ustedes. Raúl Tápanes en los controles y la gran Joni Hilfer, la productora del show, atrás del cristal, piloteando este programa. Piloteando, no peloteando, Joni, piloteando. No tiene nada que ver con el béisbol. Y hoy tenemos un programa lleno de entrevistas que espero que sean interesantes para ustedes. Gracias por su audiencia, como siempre, su sintonía. Aquí en Radio Martí. Comenzamos el show hoy desde La Habana con Dimas Castellano, periodista independiente, que queremos repasar un poquito sobre el código familiar y toda esta situación con la comunidad LGBT. ¿Qué tal, Dimas? ¿Cómo estás?
Muy bien. Saludos a ustedes en el programa que están recién inaugurando.
Gracias por tu participación y queremos hablar un poquito sobre tu lectura, sobre todo esto que comenzó con la propuesta del matrimonio igualitario para la Constitución, que después no pospusieron, sino cambiaron totalmente, y ahora el gobierno dice que se va a enfocar en el código familiar. Coméntanos un poquito sobre las impresiones sobre todo este asunto.
Increíblemente fue el tema más debatido en el 90% de las intervenciones que hizo el pueblo, pues estaba el tema del matrimonio igualitario, el derecho de las personas heterosexuales a contraer matrimonio. Yo quisiera decir que me dio la impresión de que ese tema no es que no sea importante, pero en una situación de falta de tantas libertades que hay en Cuba, tenía por qué convertirse en el tema principal. Creo que hay una intención en eso de descargar un poco la discusión en esa dirección para tratar de que se discutieran menos otras cosas también fundamentales. Esa es la primera impresión que tengo de lo que ocurrió con el debate. No creo que hubiera tanto interés en los que los pusieron en el proyecto a discutir de que se resolviera el problema, sino que fue un uso manipulado que hubo para esto. Quisiera comenzar con ese comentario.
Ay, tú sabes que hay algunos críticos que nos han comentado que piensan que tal vez fue una manera del gobierno buscar ganarse aplausos internacionalmente con el tema LGBT, pero además, esta sí es ya mi opinión, es desvincular al cubano LGBT del resto del pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque al poner al cubano LGBT en esa posición de tener que votar sí, esto no era la carta, esto era un menú entero. Es decir, si uno votaba sí, aceptaba todo lo demás que había en esa propuesta, no solamente el matrimonio igualitario. Así que me parece que fue una manera de desvincular al cubano gay, ponerlo en una posición difícil donde tuviese que votar sí, si estaba a favor del matrimonio igualitario, y a la vez aceptando todo el resto que había en esa propuesta, ¿no?
Sí, no, evidentemente hubo una intención de dar una impresión hacia el exterior de que nosotros estamos empleando ya las ideas más avanzadas sobre estos temas en el mundo. Pero el tiro en ese sentido le salió por la culata, porque al final tuvieron que quitarlo, una cosa que es una realidad, una necesidad, sin embargo tuvieron que quitarlo. Y detrás de esto hay un elemento que para mí es básico: reconocer el derecho de las personas heterosexuales, que debe ser reconocido, pero en un contexto donde no se reconocen las libertades de asociación, las libertades de preferencia política, el derecho a ser empresario en su país, carece de sentido. O sea, yo soy gay, por ejemplo, y voy a tener derecho a casarme, pero no tengo derecho a participar en un partido político diferente o a ser empresario en mi país. ¿Qué significa esto?
Correcto, es desvincular completamente y desvirtuar, ¿no? El cubano gay no deja de ser cubano. Y como cubano, o cubano de a pie, como una frase que se está usando mucho últimamente, pues tiene la misma situación y tiene que vivir bajo las mismas leyes que todos los cubanos, leyes que tal vez, como Amnistía Internacional y muchas organizaciones internacionales han apuntado, violan derechos humanos de esos ciudadanos. Así que por crear el matrimonio igualitario, no cambia la situación mucho del cubano este de a pie, gay o heterosexual.
Sí, el valor, sí hay que reconocer que tiene un valor. Una vez que tú has entrado en ese debate y el pueblo ha estado debatiendo el derecho o no de los gays o de las lesbianas, etcétera, para contraer el matrimonio legal, cuando ya tú has entrado en ese debate a fondo, entonces nadie puede evitar el debate de la relación. Bueno, ¿por qué, si se reconoce, se permite el debate de eso, por qué no hay un debate en Cuba acerca de los otros derechos, que son derechos fundamentales del ser humano, que en Cuba no tienen...
No se ejercen, no se permiten ejercer.
En estos momentos. Ahí está la contradicción, y el valor que tiene es eso, porque eso va a permitir ahora atacar ese punto, bien con lo gay y con los heterosexuales. O sea, porque hay un fenómeno aquí que afecta a gay y a homosexuales y a heterosexuales. Es más amplio.
Porque
lo más amplio también lo le metemos simultáneamente.
Te quería preguntar sobre, en términos generales, y se lo he preguntado a través de los últimos meses a varios invitados y quería tu opinión sobre esto, pero tu observación. ¿Es peligroso para un régimen dictatorial que no acostumbra mucho en esta cuestión de tener encuestas o pedirle opinión al pueblo? ¿Es peligroso comenzar este tipo de cuestión de las encuestas y de la votación y de elecciones? ¿Eso abre cierto apetito o abre ciertas mentes dentro del pueblo? ¿Le es peligroso a un régimen totalitario realizar esto?
Claro, lo abrió y lo está abriendo. Muchas personas o una buena parte de este pueblo ha estado al margen de ese tipo de fenómeno porque no les interesa. La gente está en la sobrevivencia. Sin embargo, el gobierno, un poco que está montado en el pasado, que no está atento a esa realidad que está hirviendo dentro del pueblo, lanza el debate este de la Constitución como lo habían hecho antes con los lineamientos, etcétera. Pero el resultado fue distinto. Hay cantidad de cubanos y cantidad enorme de lugares y de planteamiento respecto a cosas que ellos no se lo imaginaban con fuerza. ¿Por qué tiene que existir en Cuba un solo partido si yo tengo una idea diferente? Si los comunistas son 600.000 o 700.000 y en Cuba hay más de 11 millones de cubanos y los demás no tenemos derecho. O sea, empieza el cuestionamiento. ¿Por qué yo no puedo elegir directamente al presidente de la República? ¿Por qué tiene que elegir una comisión que la crea el propio Partido Comunista? Y todo eso fue brotando en el debate y despertando un poco. Yo creo que esto fue un boomerang para ellos. Y el resultado se lo demuestra. El resultado se lo demuestra. Ellos vieron cifras que la trataron de cambiar un poco, pero el hecho es que unos 2,5 millones de cubanos están entre los que no fueron a votar, entre los que votaron no, los que la anularon, o sea, las diferentes variantes de inconformidad con el sí. Y es un dato que es el 25-26% de la población cubana. Eso no era esperado. Ese dato oficial.
Quiero reiterar eso, que esa es la cifra que citó el gobierno cubano. ¿Cuán fiables son esas cifras? Ya ustedes,
no hay observadores internacionales,
no hay observadores
de nada.
Que yo haya leído o visto, no hubo ningún observador internacional sobre estas elecciones, así que ustedes tracen sus propias o crean sus propias opiniones sobre cuán fiables son esos números. Te quería preguntar ahora el postergamiento mover esta situación del matrimonio igualitario y revisar el Código Familiar 1289, que creo que fue creado para la Constitución del 76. Fue la última vez que cuando se formó el Código Familiar este. Háblanos un poquito sobre el Código Familiar y por qué, si tienes idea, porque es difícil entender, por qué mueven esto al Código Familiar y no lo dejan claro. Lo que tú mencionaste, la respuesta tal vez que del pueblo, o por lo menos lo que ellos reportan, que fue una respuesta negativa del pueblo sobre el matrimonio igualitario. Pero ¿por qué el Código Familiar?
Sí, yo pienso que, primero, ¿cómo había que empezar? No sé si en alguna, pero que yo conozca, en muy pocas constituciones del mundo aparece una mención al matrimonio igualitario, al derecho de matrimonio de los gays, etcétera. Eso no existe casi, no era necesario introducirlo directamente en la Constitución. Si hubiera existido una intención positiva en esto, pues se hubiera sometido al referendo del pueblo, a un plebiscito, y antes de llevarlo a la Constitución y no mezclarlo con la Constitución, y entonces incluirlo en una ley complementaria. Ahora eso habrá que hacerlo. Ahí yo creo que en la Constitución dejaron un elemento puesto en uno de los artículos, un subartículo, para que eso sea así. Habrá que someterlo a plebiscito y que después que esté plebiscitado, en función de eso, se introduzca una ley complementaria, que es como debía de ser. Yo creo que esto fue un ruido, tratar de meter eso en la Constitución. Y lo fundamental es, que es un hecho que hay que destacar, en el código, en la ley, esta de la familia, que está en la Constitución, y en el código del 76, se habla de la familia como célula fundamental de la sociedad. Pero célula fundamental es una célula que tiene un poder para decidir, para participar, para influir en la educación de las nuevas generaciones, en la educación de sus hijos,
claro,
en lo que hacen, etcétera. Y entonces, si el Estado totalitario lo controla todo, eso de célula fundamental no es más que una declaración vacía, no es nada de fundamental, porque los muchachos se lo llevaron todo el gobierno para las becas, para estos lugares, los medios de comunicación transmiten lo que el gobierno central quiere que se transmita, los textos educacionales, los libros que se publican en Cuba,
claro.
Entonces la familia tiene muy poco que hacer ahí realmente, no es ninguna célula fundamental, es un derecho alcanzar, que la familia vuelva a ser la célula fundamental.
Dimas, gracias por estar con nosotros y bienvenido al show, espero hablar contigo en las próximas semanas y en los próximos meses. Gracias por tu análisis y conversamos pronto.
Muchas gracias, sí.
Pasamos ahora al tema de Venezuela, amigos, y tenemos con nosotros desde La Habana también a la periodista del diario digital cubano 14 y medio, Luz Escobar. Luz, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días. Vamos a comenzar con la noticia de Venezuela y cómo tú ves el desarrollo de esto de Venezuela, cómo se está transmitiendo esto en Cuba. El desliz un poco este del gobierno de Maduro, ¿cómo eso se está relatando, cómo se está comunicando al pueblo de Cuba?
Bueno, es obvio que desde La Habana, que son sus principales aliados, que es el pilar del gobierno de Maduro, es lógico que van a estar en sintonía con el discurso de ese régimen venezolano que está usurpando el poder político de ese país. En La Habana, las noticias que nos llegan solamente están enfocadas en ese perfil de apoyo a esta dictadura. Entonces, por ejemplo, cuando van a hablar del apagón, siempre cuentan la narrativa de que el apagón es por culpa de los americanos, que son muy malos y están haciéndole daño. O sea, una cosa absurda. Las personas incluso en la calle, la primera vez estuvieron, por los comentarios que escuché, estuvieron un poco creyendo la versión que dio el gobierno, ¿no?, en los noticieros. Pero esta segunda vez ha provocado mucha risa y la gente se está burlando mucho porque ya esto no lo cree nadie, porque incluso... No,
es un apagón eterno, es el apagón eterno.
Hemos pasado por eso, o sea, estoy mucho más ahora hoy con la noticia de que, bueno, se anuncia ya racionamiento de electricidad, porque ya vivimos eso aquí, sabemos eso de dónde viene, viene de la ineficiencia de un sistema que está totalmente en decadencia. Todas las noticias están pasadas por ese filtro, desde Telesur, que es una de las cadenas favoritas de las personas que quieren estar informadas dentro de la oficialidad, porque no hay otra cosa, porque tiene un poquito más de información a pesar de tener el mismo sesgo, ¿no? Porque ya en el noticiero sí es de burla. A Nicolás Maduro ya ni lo pueden poner hablando por la televisión, tienen que salir los periodistas cubanos a narrar lo que él narra, lo que él dice, porque ya el señor está impresentable, ¿no? Pero te digo, los cubanos están un poco ya burlándose de eso porque vivieron lo que está pasando en Venezuela.
Tristemente vemos la intervención ahora también de Rusia y eso se va calentando también con los Estados Unidos, obviamente, que dice que el secretario de Estado dijo que no, los Estados Unidos no iban a permitir ese tipo de presencia militar rusa dentro de Venezuela. ¿Cómo ves esto y cómo se está calentando eso en Caracas en estos momentos?
El gobierno cubano ha negado todo el tiempo que se trata... O sea, que hay una intervención de cubanos allí desde el punto de vista militar, ¿no? A pesar de que ya han salido pruebas. Y...
Los rusos son los que están aterrizando. Esta semana ya los rusos declaran que han llegado a Venezuela. Sí. Y eso es preocupante, ¿no? Porque la olla de presión va poniéndose más
están poniendo más presión. Están aterrizando los rusos, pero los cubanos ya están ahí, es lo que te quiero decir.
Por supuesto.
Los cubanos, a pesar de que el gobierno de Cuba lo niegue, las únicas manos en la ley de aquí que han puesto para difundir el apoyo y la solidaridad es manos fuera de Venezuela. Las únicas manos que están hoy en Venezuela no son las americanas, son las manos de los cubanos, de la Plaza de la Revolución, de la inteligencia cubana. Y los rusos están aterrizando ahora, pero ya te digo, toda la logística de la inteligencia cubana está ahí y está moviendo los hilos de todo lo que está pasando. Es escandaloso, o sea, es escandaloso que lleguen los rusos y sobre todo desde Cuba, que vemos a tanta gente de la izquierda que se escandaliza cuando Donald Trump o el gobierno americano habla de cualquier acercamiento, cualquier tipo de intervención, se escandalizan y salen cartas y todo de apoyo a Venezuela. Sin embargo, cuando los rusos aterrizan ahí con equipo militar, no escucho a nadie denunciando eso.
Sí, yo creo.
Molesta porque desde la perspectiva cubana es doloroso, ¿no? Porque tú dices, bueno, lo mismo puede pasar aquí en Cuba y el mundo va a estar ahí como diciendo, bueno.
Tú sabes que esto de los apagones, la similitud, es una señal, ¿no? De que alguien ahí está influyendo al gobierno venezolano. Por lo menos para mí ese fue el efecto que me dio, la impresión que me dio. Tal vez los rusos están ahora proveyendo el músculo, ¿no? La fuerza. Pero yo creo que los cubanos llevan ahí mucho tiempo con la logística y la inteligencia política también. Porque esas movidas, estos apagones... vaya, todo que sea, todo el mundo que esté familiarizado con la situación cubana suele ser una estrategia no política que tal vez los cubanos hayan sugerido. Esto es completamente especulativo y es mi opinión, pero ya que tú mencionaste los apagones, me parece que algo huele mal ahí.
Es que sabemos cómo son la ruta de estos gobiernos dictatoriales, o sea, es increíble. Pero bueno, desde Cuba también te digo, estos apagones que estamos teniendo aquí ahora todavía se lo están achacando a que están talando árboles y están probando cosas para darle mantenimiento a la red. Pero cuando eso se mantenga, en el tiempo, periódicamente, nadie se lo va a creer nuevamente, porque todo tiene un límite, la estupidez humana tiene un límite y la gente comenzará a reaccionar de alguna manera, porque, ya te digo, hasta ahora han sido programados y de una manera de que sean esporádicos, que toque una semana y después la otra semana, pero no. Si la crisis en Venezuela continúa,
nos comentaste un poquito sobre la reacción del pueblo cubano, pero ¿qué percepción tiene el pueblo o las personas con quien has hablado sobre los efectos que puede tener la caída de Maduro, posible caída del gobierno de Maduro sobre Cuba? Tal vez económicas, políticas, ¿qué repercusiones piensa el cubano de a pie o se están comentando en las calles de La Habana las repercusiones que pueden existir si se cae el gobierno de Maduro?
No, las personas aquí están muy claras que las repercusiones aquí serían graves. La gente está comenzando cuenta el periodo especial. Es el temor que tienen todos, porque lo que se vivió aquí en el periodo especial es muy fuerte y las personas temen una vuelta, sobre todo los más jóvenes que no tienen la más mínima idea de lo que es el periodo especial. A cada rato comentan, vamos a traer el periodo especial, y yo siempre les digo, mira, el periodo especial no va a volver. Ustedes no saben lo que fue el periodo especial no fue cualquier cosa. Aquí, sí, podemos tener de nuevo otra crisis, pero el periodo especial en Cuba es irrepetible. Yo creo que ya los mecanismos han ido aceitándose y no creo que vuelva una situación tan grave como esa, ¿no? De alguna manera creo que vamos a salir de esa por las buenas o por las malas, o sea, ya sea que el gobierno encuentre otro aliado que le beneficie o que nosotros sepamos empujar hacia la dirección correcta y acabar de resolver el problema, que ya es de décadas, no es una cuestión de ahora.
Y rapidito, porque se nos agota el tiempo, ¿algún precio político piensas que puede pagar el gobierno cubano si cae Maduro en Venezuela?
Bueno, claro, por supuesto, el precio político es amplio, porque ya sabemos que entre Venezuela y Cuba habían creado una red de la izquierda latinoamericana que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. El puntillazo fue recientemente, bueno, con la salida de Ecuador de todos estos de todas estas uniones, de Alba Unasur y todas estas cosas que se han ido desintegrando, pero me da gracia, recientemente Mariela Castro dijo una declaración muy simpática que ha tenido una repercusión fuerte entre la gente que lo comenta, que dice Mariela que si Maduro cae, Cuba quedará aislada como un oasis.
Como un oasis.
Decía, más bien como un desierto, porque en Cuba no hay agua, no hay luz, no hay comida. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que oasis? Claro, la referencia de ella es de la opulencia donde ella vive, donde obviamente si quedamos aislados será como un oasis, pero si es para el pueblo quedará aislado como un desierto, está claro. Políticamente eso va a tener un costo alto para él, pero es muy hábil este gobierno para reinventarse. Vamos a ver si el gobierno de Díaz-Canel, asesorado por Raúl Castro, es capaz de hacerlo, o si nosotros como sociedad civil también sabemos aprovechar la oportunidad.
Hay un movimiento ahora pidiendo por elecciones monitoreadas por observadores internacionales. ¿Piensa que el gobierno de Maduro acepte esto, tenga opción en aceptar esto?
Un movimiento, no te entendí la verdad.
Sí, que ahora se está abogando por unas elecciones monitoreadas internacionales por entidades internacionales. Salida.
Sí, ojalá, eso sería una buena solución, pero no creo que Maduro dé su brazo tercero en eso. Él sabe que si su aliado fundamental de Trinidad y Lucena y su consejo electoral, ellos no son nadie. Él lo sabe, o sea, él está ahí y él ha hecho pruebas reales, a pesar de que diga que sí que tiene el apoyo, él sabe que no tiene el apoyo. O sea,
sí.
Someterse a unas elecciones con una verdadera estructura de
transparencia. Yo creo, no sé qué piensa, pero si él pensara que tuviese el apoyo popular, ya lo hubieran hecho,
pero claro,
las elecciones.
Como lo hizo hace un tiempo cuando todavía tenía el background de Chávez.
Correcto.
Pero ya eso se deterioró, incluso dentro de la fila chavista ya sabemos lo que creen de él. O sea.
Luz, gracias por estar con nosotros como siempre. Hablaremos contigo pronto sobre este tema de Venezuela y otros temas allá en Cuba, pero gracias por tu participación. Amigos, no se nos vayan, continuamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica, prácticamente analfabeta, que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo, que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y ahora tenemos algo muy especial aquí en el show. Una colega con quien compartí hace unas semanas, y cuando la oí hablar dije, no, tú tienes que venir al programa de nosotros, Arcoíris. Y estoy refiriéndome a la licenciada Alexandra Mas, terapeuta familiar, y además tiene el programa aquí por Radio Martí de Querer es Poder, un programa de motivación y autoayuda conducido por ella desde una perspectiva psicológica, pero de manera fácil de entender tratamos temas o tratan temas de todo que tenga que ver con familia, ¿no? Y yo dije, bueno, después de oír hablar y conversar con Alexandra, dije, le pedí que estuviera en el show y gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, mi placer estar aquí contigo, Joe, y con toda tu audiencia, porque cuando tú me hablaste de la naturaleza de tu programa, yo dije, pero esto es una maravilla. Yo tengo que estar en ese
programa. Tienes que estar, además. Sí. Tienes que ser punto fijo aquí, de vez en cuando tenemos que conversar.
¿Cómo no?
Porque hay mucho, yo siempre digo que yo soy el que hago las preguntas y los comentarios tontos en el aire. Pero en realidad no hay comentarios y no hay preguntas tontas cuando se trata especialmente de LGBT, porque hay mucho, tanto tabú y tanta mitología y tantas cosas que debido a nuestra cultura...
Y tanta ignorancia directamente.
Ignorancia. Y queríamos tenerte, obviamente es tu especialidad la de tratar con familias y parejas. ¿Cómo has visto el desarrollo este de los matrimonios igualitarios a través de los años? La comunidad gay ahora entra al mundo del matrimonio en muchas partes del mundo, o por lo menos empieza a contemplarlo.
Y tristemente también al del divorcio.
Al del divorcio, pero yo le digo a mis amigos gays, bienvenidos al mundo del matrimonio.
La lucha es real. Fíjate que mi primera experiencia con esto fue una pareja que conocí, acababa de llegar de Nashville, aquí a Miami.
En Tennessee.
Sí. Y entonces ellos eran como sacados de una película, dos vaqueros, así, pero lindísimos ellos, con su musculatura, se veían los dos muy viriles, muy hermosos. Uno de ellos tuvo una enfermedad relativamente grave y hizo un proceso de hospitalización. Entonces, ¿qué pasa? Su familia nunca, a pesar de que todo el mundo sabía, nadie hablaba porque estaba esa estructura de negación. Y este hombre, postrado en el hospital, con quien único quería estar era con su pareja. Pero como son solamente los familiares los que pueden entrar a un hospital, él estaba gritando por su pareja y la familia no se inmutaba y no lo dejaron, y el otro sufrió terriblemente. Y cuando este señor salió del hospital, dijo, no, qué va, esto no me lo calo yo nunca más. Se fueron a Washington, me parece, en aquel momento, se casaron, llegaron aquí, hicieron una ceremonia y entonces pues estaban felices. Y los conocí en la universidad, todavía ni siquiera me había graduado. Y siempre me acordé mucho de aquello porque dije, wow, es cierto, cuando tú estás enfermo, a quien tú quieres al lado tuyo es a tu pareja.
Correcto.
Y que estructuras sociales o lo que sea, caducas, te impidan a ti estar con la persona que tú amas, que todos sabemos que eso incide sobre la salud, y si tú estás con la persona que tú quieres estar ahí, te vas a sanar más rápido. Y a nadie le importó, ni siquiera a su familia. Eso es tremendo.
Mira, una amistad es mía, una pareja lesbiana, una de ellas tuvo un accidente relativamente grave en México, estuvo en el hospital en México y la pareja no pudo ir a visitar por esa misma situación, ¿no? Porque no estaban oficialmente casadas. Uh-huh. Y no permitían solamente familia inmediata.
Así es.
Y tristemente no pudo ir a visitar, tuvo que esperar a que se recuperara suficiente para volar y regresar a los Estados Unidos, pero lamentablemente muchas familias o muchas parejas LGBT y tienen que pasar esto, esta cuestión trágica, porque no hay otra palabra. Así que, entrando al mundo este del matrimonio igualitario, ¿cuáles son algunos de los retos? Porque ahora de pronto todos mis amigos gays se quieren casar o se han casado.
Sí.
Y ahora están descubriendo los retos de la pareja, los retos de un matrimonio, ¿no? De una pareja, porque pareja llevan años. Esto es simplemente oficializar lo que ya han establecido. Pero ¿cuáles son esos retos de matrimonio para esta comunidad o para cualquier comunidad?
Claro que sí. Lo que pasa es que lo que mucha gente no sabe con relación a un matrimonio es que es un contrato, es una
relación. Yo solamente he tenido tres, Alexandra, yo soy experto. He investigado el tema.
Pero
muy bien.
A ver, Joe, ¿el tercero te ha ido bien o no?
No.
Ah, tampoco.
Estoy casi iniciando el cuarto, Alexandra.
Imagínate, porque yo me casé tres veces también, pero gracias a Dios.
El tercero, sí. Tú ves, pero oye, hemos investigado bien el tema, tú y yo.
Hace 15 años estoy felizmente casada con un cubano, así que es
maravilloso. Ah, lo siento mucho lo del cubano. Para ti, coméntame sobre eso, los retos de matrimonio.
Sí, entonces es una relación comercial prácticamente, una relación legal donde es una sociedad de bienes, y la razón por la que muchas personas gay quieren entrar en este tipo de convenio es por precisamente todos los recovecos legales que hacen que uno se sienta más protegido, que pueda comprar propiedades juntos, tener cosas, ¿no? A nombre de cada uno, recibir la pensión en el caso de fallecimiento o el cobro de un seguro de vida si la persona le pasa algo, etcétera, etcétera, que son cosas importantes para la convivencia. Por ejemplo, yo, en mi caso, cuando dije que me iba a casar por tercera vez, mi familia ya casi era como, esta es la Elizabeth Taylor de nosotros, que se casó 8 veces. Y decía, ¿pero para qué tú te quieres casar otra vez? Porque yo, personalmente, no me gusta vivir con una persona sin casarme, y además tenía 2 hijos adolescentes que me parecía que era importante darles un buen ejemplo. Y yo entiendo que gente también de la comunidad LGBTI quieran en algún momento formalizar,
oficializar.
O sea, eso es de cada uno. Tengo parejas de amigos homosexuales que llevan la vida entera, porque lo que mucha gente a veces no sabe es que hay parejas sumamente estables. Ya quisiera yo que entre los heterosexuales hubiera gente tan estable como he conocido parejas gay que llevan 20, 30 años, una cosa muy bonita. Y entonces, pues, para esas personas, ellos no creen en el matrimonio y, bueno, no se casan y les va bien y está todo bien. O sea, es personal, y eso no tiene nada que ver con la orientación de cada uno, ni tiene que ver con nada, tiene que ver precisamente con eso. Pero como decías, con relación a los retos, el tema es que uno de alguna forma siempre va a contracorriente.
¿Pero hay más retos dentro de la comunidad LGBTI o son los mismos retos? ¿Hay aquellos que dicen que no, que esa comunidad es más promiscua o menos promiscua que los heterosexuales? ¿Tienen más retos que la comunidad heterosexual?
No creo. Lo que pasa es que sí, como te decía, de alguna forma, siempre cuando tú no estás en la norma, pues vas como en contracorriente con muchas cosas. Conocí, por ejemplo, un muchacho que tenía 2 hermanas, la madre le había hecho una boda muy bonita a las 2 hermanas, y cuando él se quiso casar, pues también él quiso una boda, y el padre para él fue una cosa tremenda, porque si ya tú vives con él y ya está, y la gente no tiene que saber, y todo este tipo de cosas. Bueno, finalmente las hermanas le dijeron al padre, te vamos a desheredar nosotras a ti si no vienes a la boda de nuestro hermano. Y él vino, por supuesto, y estuvo allí al final, y fue una reconciliación muy bonita. Pero ¿qué pasó? De los tres, el único que se divorció fue él.
Entonces, así pasa.
Ahora, claro, ahora tampoco quiere saber nada de matrimonio. Entonces yo creo que mientras estemos en una posición de estar en la avanzada y de ser los pioneros y con todos los retos que eso implica, tendríamos que tener un poquito más de preparación para saber qué es lo que estamos haciendo y no lo embarremos, como dirían los colombianos, ¿no? Sino que vayamos a hacer las cosas con un poquito más de cuidado, porque hay muchos ojos arriba de nosotros.
Vamos a conversar un poquito sobre un tema que no es tan agradable, obviamente, que es la VIH. como te expliqué, yo fundé un festival acá en la ciudad de Miami, LGBTI, en la pequeña Habana. Y una de las cosas que a mí, a los que fundaron el festival conmigo, que nos trazamos como una tarea de nosotros, era no darle por la cabeza el martillazo de VIH a la comunidad gay. Es decir, si alguien está informado sobre el VIH y los peligros del VIH y cómo contraen el VIH, es la comunidad gay. La preocupación más grande mía es la comunidad heterosexual que no tiene idea sobre VIH. Coméntame un poquito sobre eso, como ya no es una enfermedad y no ha sido por muchos años, muchas décadas, de la comunidad gay, sino es una enfermedad que afecta a todos.
Claro, claro que sí. Y es como cualquier otra enfermedad, hay que tener educación y para poder realmente prevenir y no tener que habernos con las consecuencias. Lo bonito y lo bueno de la comunidad gay con relación a esto en este tiempo es que ahora pueden, por los medicamentos, tener una calidad de vida.
Sí, se vive con VIH, no se muere con VIH.
Exactamente, y conozco personas... Hablando de los que se casan, tengo el caso de un muchacho que se casó y está muy felizmente casado con otro VIH.
Pero es que ya no es un gran estigma. Yo creo que eso sí ha cambiado en las últimas dos décadas.
Pero tienes mucha razón en que a quien hay que educar es a la comunidad heterosexual, porque si nos vamos a las estadísticas a nivel mundial, hay más personas heterosexuales viviendo con VIH que gays. Lo que pasa es que... hay campañas, tú sabes, que se aprovechan, como por ejemplo, hay un problema grande, hablemos del aborto o del matrimonio gay. Son, o sea, cosas que se utilizan así. Y entonces en un momento determinado fue como conveniente para seguir estigmatizando más a la comunidad, hacer esa asociación que se ha como quedado en la mente de las personas y que pues con iniciativas como la tuya y con educación, pues la gente está saliendo un poquito de eso. Y yo creo que lo más importante, se vive con VIH.
Se vive con VIH, pero se vive con VIH con cuidado médico y medicamentos. Y es algo que próximamente Johnny Hilford, la productora, y yo hemos conversado de tener un médico acá para conversarnos un poco sobre la situación en Cuba, ¿no? Y el acceso que tienen a medicamentos y a tratamientos, porque eso sí, se vive con VIH si se trata como cualquier otra enfermedad. Y también en Cuba es interesante, porque, y digo Cuba como digo el Caribe, como digo el Caribe latino por lo menos, y como digo Latinoamérica, la cultura es muy fuerte, muy machista,
sí.
Y desafortunadamente todavía prevalecen muchas de esas nociones tristes, pero hay muchos en la comunidad, muchos hombres específicamente, en la comunidad heterosexual que piensan que ellos son exentos a eso, que ellos no. VIH es para los homosexuales solamente, eso es una enfermedad de gays.
Y son unos irresponsables.
Total, y por eso en el festival de nosotros yo decía, bueno, mira, hay otros festivales que no son gay, que deben de tener más información que la que tienen mi festival, porque en mi festival... viene primordialmente la comunidad LGBTI y ellos saben bien lo que es VIH. Ahora, uh-huh. Otras comunidades no tienen la menor idea y no aparenta haber un interés en aprender más, que es lo más triste, y por eso la enfermedad se extiende, ¿no?
Rampante. La gente de mi generación, yo nací en el año 60, realmente todos pudimos en algún momento haber contraído el virus.
Correcto.
Porque fuimos bastante irresponsables.
Descuidados.
También, totalmente.
Por también las nociones, por desconocimiento,
y por que además eso fue una condición que entró en la vida de nosotros, no fue como, wow, ¿y de esto de dónde salió? Que habían todas las teorías del origen y todo eso que no vienen al caso. Pero yo creo que eso nos debería hacer más conscientes precisamente de que tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen después, porque si te pones a pensar, qué maravilla que estamos sanos, qué maravilla que
correcto.
Nos fue bien.
Casi
entonces
milagroso.
Sí, entonces tenemos una responsabilidad con respecto
sí.
de los que vienen después de nosotros.
Sí, te diría que has tocado el tema casualmente que iba a tocar yo próximamente, que es si en Cuba, por ejemplo, ahora se está trabajando sobre el Código Familiar a ver si se legaliza el matrimonio igualitario. Al legalizarse, si se legaliza, ojalá que sí, el matrimonio igualitario, ya entran otros temas también sobre el tapete, incluyendo adopción,
uh-huh.
¿no? Y eso es otra cosa que en la sociedad hemos visto cambiar muchísimo a través de las últimas décadas. Miembros de la comunidad LGBTI, gays como padres. Vi un estudio recién de el New England Journal of Medicine que hizo un estudio de 10 años y además citan a las parejas lesbianas como los padres más estables de criaturas. Es decir, yo creo que eso fue un shock al sistema y tal vez a muchas entidades religiosas. No les voy a tirar a las entidades religiosas, pero sé que para muchos fue una gran sorpresa ver los resultados de ese estudio. Un estudio serio y además de 10 años. Coméntame un poquito sobre ser padre y ser miembro de la comunidad LGBTI.
Lo que yo he observado es que no hay diferencia. No hay diferencia entre los buenos y entre los malos, pero lo que he visto es que hay mejores. Porque los heterosexuales llegamos a ser padres, me incluyo en cierta medida, a veces por egoísmo, a veces por inconsciencia. Pero cuando un gay tiene hijos es porque quiere tener hijos. Y entonces es algo muy lindo porque como se lo ponen tan difícil, hay veces que ellos van por aquellos niños que nadie quiere. Y es muy famoso el caso de todas las lesbianas norteamericanas que fueron a rescatar niñas a China, a rescatarlas literalmente de la muerte porque los padres no las querían y las dejaban por ahí en un bosque o en cualquier lado porque solo podían tener derecho a un hijo. Y ellas se gastaban lo que tenían y lo que no tenían para ir a buscar a esas niñas. Y hoy día ya son adultas y están perfectamente bien para las personas que piensan...
Pareja homosexual va a criar un niño homosexual. No,
no
es el
para
caso.
Nada, nunca. Y además, un niño homosexual de quien surge de dos o tres heterosexuales. Entonces, no tiene nada que ver una
nada
cosa
que
con
ver,
la
nada
otra.
Nada que ver.
Pero mira, hay otro caso también muy bonito de adopciones que yo he visto aquí. Casi siempre adoptan niños de las comunidades afroamericanas que nadie los quiere y muchas veces niños que nacen con SIDA. Y ellos le dan un amor tan tremendo. Espectacular. Y esos niños los aman de una forma tan tremenda. Y no salen gays. Para nada, no.
Bueno, pero ahí viene la cuestión esta de que si es choice, si es selección.
No.
Y tú sabes que yo uso el caso de VIH. Yo le digo a las personas, mira, si ser homosexual es una decisión de alguien, una decisión personal.
Muy poca gente decide.
Durante la epidemia de VIH en los 80, si fuera selección personal, pues no piensas que muchos hombres hubieran optado, chico, no voy a ser gay por un tiempo hasta que resuelvan esto del VIH.
Exactamente.
Y no fue el caso. No. Y muchos lamentablemente perdieron sus vidas con esta epidemia. Que todavía yo creo que la comunidad gay carga rasgos de lo que fue esa época. Amistades, estoy seguro que sucede contigo, amistades gays que te hablan de amigos del pasado y te dicen, no, fulano, ciclano, fallecieron.
Claro.
Eso no es normal. No. Es decir, en nuestras vidas no tenemos múltiples amigos, 5, 10, 20 amigos que fallecieron en plena juventud.
Así es.
Eso tiene un impacto psicológico tremendo, me imagino.
Totalmente, y no vayas muy lejos. Yo tengo una tía que tuvo 3 hijos, 2 hembras y un varón, 2 de ellos, una lesbiana y un gay, y ambos fallecieron por el virus.
Lamentable.
Entonces, me tocó muy de cerca, y aparte de eso, pues lo que dices, muchas amistades, mucha gente, fue tremendo, y por eso es que decía que nos debemos el educar para que ese tipo de cosas no ocurran más. Pero hablando un poquito hacia atrás, y me perdonas que se me quedó en el tintero con respecto del matrimonio igualitario. Sí. Es como cuando hace un tiempo, y esto también me toca de cerca, porque como ves, uno de mis padres era negro y uno de mis padres era blanco. Y aquí está la mulatez personificada en mí. Y si hubiéramos ido un poquito más atrás de eso, ellos no hubieran podido casarse porque
sí?
Estaba prohibido.
Las normas sociales.
Es como lo mismo, ¿me entiendes? Hoy día nadie pensaría que se case un negro con una blanca o una blanca con un negro o que sea, es algo como, oh, terrible, pero en algún momento linchaban a la gente por eso, ¿ves?
Correcto.
Entonces es cuestión, tal vez, quién sabe, de tener un poco de paciencia, porque realmente ya nos lo debemos como humanidad y como sociedad, que a nadie le tenga que importar cuál es tu orientación o cuál es tu preferencia o lo que sea, sino son dos seres humanos, están viviendo dentro de la sociedad, no le hacen daño a nadie, ya está, que hagan lo que quieran y que tengan los mismos derechos de todo el mundo. ¿Hasta cuándo?
Alexandra, mi hija tiene 11 años y la perspectiva es completamente distinta, en su clase, y ha tenido casos donde hay parejas de padres, ambos dos mujeres y dos hombres. Para esta generación es algo normal, no lo ven como algo diferente o tan espectacular o rimbombante, una cosa.
Sí, es que no hay ya que ni que hablar de esas cosas.
Que en mi época hubiese sido algo, ajá, vaya, escandaloso. Así que, ¿va bien el futuro? ¿Ves bien el futuro en esta nueva generación? ¿Están más abiertos a estos
sí,
temas?
Sí, porque juzgan mucho menos.
¿Incluyendo en nuestros países latinoamericanos?
Incluyendo a nuestros hijos. Vamos a dejarlo así. Pero lo que quería destacar con relación a eso es que poner a las personas en perspectiva. Si todas las personas que nos están escuchando recuerdan cuando tenían 5 o 6 años, la primera persona que les gustó, tal vez un maestro, una maestra, lo que sea, alguien. Y si tú, como yo, eres heterosexual, te diste cuenta que te gustaba una persona del sexo opuesto.
Correcto.
¡Qué maravilla! Pero piensa, los homosexuales también sintieron lo mismo cuando tenían 5 o 6 años por una persona del mismo sexo. Entonces, cuando tú tienes esa edad, tú no sabes que tú estás
viviendo. Pero además,
no es un estilo de vida.
Vamos a ir un poquito más allá. Y corrígeme si no tengo razón. He tenido muchos amigos que me han dicho, y uno mismo lo puede analizar en el caso de heterosexual, al comienzo no es ni siquiera una atracción sexual,
no,
sino
para nada.
Es una atracción que un niño o una niña no sabe ni definir, sino es atracción.
Exactamente.
Y la persona
y
homosexual
lo
siente lo mismo.
Exactamente, pero por el mismo sexo. Entonces, lo que quiero decir es, si nos ponemos en el lugar de ese niño o esa niña inocente que está sintiendo algo por una persona del mismo sexo, ¿cómo no vamos a tener compasión en nuestro corazón para esa persona que cuando crece, pues siente lo que siente? Y no eligió nada. Y no es que hubo una falla genética o hay una aberración o es un perverso, un pervertido o lo que sea. Entonces, simplemente ellos están en una realidad diferente, pero paralela a la nuestra. Es lo mismo. Son seres humanos.
Sabe que se nos está agotando el tiempo, pero es bueno porque eso significa que tenemos que invitar próximamente rápido al show. Pero quiero la próxima vez tocar el tema este de out, del closet, de salir del closet, que desafortunadamente todavía es un reto muy grande para nuestras familias latinas, específicamente cubanas. Es un proceso dramático que no debe ser, pero lo es.
Que deja secuelas horribles.
Deja tremendas
secuelas. Si es que la persona sobrevive, porque algunos no sobreviven.
Exacto, y no sobreviven por homicidio y por suicidio, que así también es. La tasa del suicidio en la comunidad LGBTI, especialmente entre adolescentes, es altísima. Creo que es la más alta.
Y son vidas y talentos y almas que perdemos.
Que perdemos, y la humanidad pierde por eso, todos perdemos por eso. Alexandra, gracias. La licenciada Alexandra Más con nosotros, terapeuta familiar, anfitriona del programa Querer es Poder y invitada permanente del show Arcoíris. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Joe, por invitarme. Realmente la relevancia de tu programa es maravillosa y el alcance de, porque uno conoce la acción y la reacción, pero no la repercusión. Y esto tiene repercusiones maravillosas, así que te felicito y te agradezco realmente si me consideras para invitarme nuevamente.
No, que si te considero, ya está en el tintero. Ya Johnny te tiene apuntada. Gracias, Alexandra. Por estar con nosotros y gracias como siempre a los oyentes por su sintonía. Conversamos con ustedes si Dios quiere la semana que viene. Chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.